Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos atribuyen sus miserias a la mala gestión del gobierno. Acusan a opositor detenido en Cienfuegos de pertenecer a grupos antigubernamentales violentos. Sociedad civil critica desde La Habana declaración final de la cumbre Unión Europea-CELAC. Casi un centenar de feminicidios en Venezuela en lo que va de año, según ONG. En Perú, refuerzan la seguridad a la espera de protestas contra la presidenta Dina Boluarte. Vladimir Putin no viajará a Sudáfrica para evitar orden de arresto internacional por crímenes de guerra. Y Corea del Norte lanza dos misiles balísticos y aumenta la tensión en la península coreana.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Noticias desde el Estudio B. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la mala gestión gubernamental es la principal causa de las miserias que sufren los cubanos, aseguran residentes desde la isla. Informa Tomás Cardoso.
Cubanos que residen en varias provincias de la isla, entrevistados por Martín Noticias, responsabilizan a las máximas autoridades del país por la escasez de alimentos que sufre la población. Desde La Habana, Vladimir Ríos Cruz afirma que la incapacidad gubernamental es total.
Es mala gestión de gobierno, es un proyecto fallido, no sirve ni el gobierno ni los gobernantes. Eso es duro, un boniato, 60 pesos la libra, vale 120 pesos un boniato. Y cuidado, no venga con bicho adentro.
En la ciudad de Santa Clara, la libra de arroz alcanza los 250 pesos. Y la carne de cerdo ya llega a los 500 pesos, nos dice el periodista independiente Guillermo El Sol.
De verdad que eso se ha convertido en un infierno, hay que reconocerlo, sí. Y que todo lo que está al frente de este país es una incapacidad total que no generan ni una medida que dé al traste con la situación que estamos viviendo.
Santa Espíritus era una de las provincias eminentemente agrícolas. Hoy esas producciones no existen, cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
El desabastecimiento es descomunal. En estos momentos una libra de frijol está por los 300 pesos. Un huevo en 60 pesos. La libreta normada ya en cualquier momento desaparece.
Desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez destacó.
Vemos la llamada MIPIME como traen la cantidad de pollo, aceite a precios inaccesibles para el cubano de a pie. Lo que demuestra que el gobierno en realidad no quiere solucionar la escasez de alimentos.
El agricultor Daniel Alfaro, desde San Antonio de los Baños en Artemisa, comenta que en medio de esta crisis alimentaria también hay acoso contra los productores.
Los campesinos, bueno, pues simplemente la policía parqueada en las carreteras, les decomisan los camiones de mercancía que la llevan a vender para La Habana, los pocos productos que aparecen.
En Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera asegura que la escasez es total.
En Guantánamo hay mucha miseria, hay mucha hambre, los precios suben cada semana más, los ingresos no aumentan, ni al gobierno, ni a las instituciones a nivel provincial, ni municipal, ni de ningún tipo. Aquí le interesa en lo absoluto lo que está pasando al pueblo.
Este martes, Esteban Lasso, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su intervención ante la Comisión Agroalimentaria, describió el precario panorama del abastecimiento de alimentos en el país.
El 100% de la canasta familiar hoy se está importando y entonces el país no tiene dinero para importar. Y hoy tenemos la situación esta grave, que la canasta no llega, que llega partida a la mitad, cosas que se deben a la población. Un mes que se le den dos meses.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
A propósito de economía, aunque las MIPIMES no están exentas de desafíos en Cuba, actualmente no aportan al fortalecimiento de la economía de la isla, opinan analistas sobre la situación cubana. José Luis Ramos amplía.
Las MIPIMES en Cuba fueron creadas para sustituir las importaciones, para darle la oportunidad al cubano de poder producir y dinamizar la economía, pero la realidad es otra, comentó Emilio Morales, presidente de Habana Consulting Group.
Yo todavía no he visto en un timbiriche de estos meloricos o estas MIPIMES un queso producido por un campesino cubano o un litro de leche. Dos ejemplos tan fáciles de poner ahí. No he visto uno que se venda en esas maipimes. Entonces, ¿qué sustitución de importaciones estamos hablando? Ninguna, no existe.
Hasta el 22 de junio, 8.774 nuevos actores económicos están aprobados por el Ministerio de Economía y Planificación desde que en septiembre de 2021 el gobierno autorizó las micro, pequeñas y medianas empresas conocidas como MIPIMES.
No significan absolutamente nada. Es puro humo, puro humo. Imagínate tú, si de esas 8.000 MIPIMES, en realidad, ¿cuántas de verdad están funcionando? El otro día yo leí un reporte de Camagüey, que creo que tenían como alrededor de 600 MIPIMES aprobadas, y de ellas creo que estaban funcionando el 15%.
Dentro de las MIPIMES hay un grupo de personas que está tratando de sobrevivir en la nueva dinámica que ha implementado el gobierno cubano y que la tienen muy difícil, según Morales, vicepresidente de Cuba Siglo XXI.
En realidad, lo que se ha convertido esto es un mercado de timbiricheros, personas que revenden lo que otras MIPIMES, que sí son controladas por GAESA en su mayoría, son las que se encargan de importar todos esos productos que anteriormente estaban en los estantes de la tienda de GAESA. Esto fue una jugada de GAESA para tratar de sustituir las importaciones que ahora no pueden hacer porque han perdido las líneas de crédito y han perdido los proveedores.
Por su parte, la periodista Miriam Leiva señaló la proliferación de pequeñas tiendas privadas de alimentos que ofertan productos a precios excesivos que no hay en las tiendas en MLC.
Es indudable que los empresarios privados, los pequeños comerciantes privados, están solucionando grandes problemas de alimentación y, bueno, es difícil tener dinero para poder comprar cualquier cosa en este país y lograr la alimentación elemental de las personas.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Atención que el activista José Manuel Barreiro, detenido desde el 15 de junio en el municipio Aguada de Pasajero, en Cienfuegos, se encuentra en prisión preventiva bajo investigación penal, acusado de pertenecer a grupos antigubernamentales violentos. Nos explica Yolanda Huerga.
La Fiscalía Provincial de Cienfuegos ordenó prisión preventiva para José Manuel Barreiro Rouco, detenido desde el 15 de junio en el municipio Aguada de Pasajeros, acusado de estar implicado con grupos contrarrevolucionarios que proyectan realizar acciones violentas en el país.
Preventiva en Arisa, pero a nosotros no nos han dado ningún documento de que él está preso. Según ellos, él está en un proceso esperando, investigando, porque dicen que él pertenece a un grupo que pretendía hacer atentados, secuestros en el gobierno, en el partido.
Explicó Pavel Pérez Rouco, hermano del opositor.
No creo que mi hermano tenga relación con ningún grupo exterior porque verdaderamente es con las personas disidentes del municipio que se relacionan, están bien identificados aquí en Aguada de Pasajeros, pacíficas totalmente.
Barreiro Rouco permaneció por más de 30 días en una celda de 1.5 metros de ancho por 1 de largo, sometido a intensos interrogatorios en el cuartel provincial de la Policía Política, ubicado en el reparto Pueblo Grifo de la capital cienfueguera.
Estamos bajo la tercera reclamación por el abogado ya al Supremo. El abogado está pidiendo la excarcelación inmediata por no tener causa. No hay un expediente nombrado. El expediente 283 no es de Manolo, es de un caso de Santa Clara, al cual a él lo están adjuntando. No tiene petición fiscal, nada que lo pueda implicar ni llevarlo a juicio. Ya los de Santa Clara tienen petición fiscal y a cada uno le piden creo que 15 años.
El pasado 10 de julio, en su espacio televisivo, el vocero del régimen, Humberto López, dedicó 14 minutos a hablar sobre supuestas fuerzas que buscan concretar acciones violentas financiadas desde Estados Unidos para provocar disturbios en el país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Activistas y periodistas independientes han criticado desde Cuba el silencio de la Unión Europea y la CELAC sobre las violaciones de los derechos humanos en la isla y la presencia de Miguel Díaz-Canel en la cumbre de Bruselas. Ivette Pacheco informa.
Integrantes de la sociedad civil cubana independiente reaccionan desde la isla ante el silencio que prevaleció en cuanto al tema de represión y violaciones de derechos humanos durante la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que finalizó en Bruselas este martes. Desde La Habana, el activista y comunicador Boris González Arena, al respecto, dijo a Martín Noticias.
En primera, como noticia, es bueno, porque Cuba no son 8 activistas, Cuba no son 1.000 presos políticos, Cuba es un país con muchas personas sufriendo. Ahora, es malo cuando consienten en lavarle la cara al régimen.
La pasada semana, el Parlamento Europeo condenaba las violaciones de derechos humanos en Cuba y exigía sanciones contra Miguel Díaz-Canel. Sobre el tema, también desde La Habana, la activista María Elena Mir Marrero señaló.
Esas autoridades no debían haber permitido que Díaz-Canel se presentara ahí, aun cuando el Parlamento se había pronunciado en base a ello.
En su declaración final, la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC criticó el embargo de Estados Unidos a Cuba y la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. En el marco del evento, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel se reunió con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Al respecto, el periodista independiente Reinaldo Escobar, del equipo del diario 14 y medio, desde la capital cubana, expresó.
Ocurre lo que ha ocurrido siempre, que los funcionarios de las entidades internacionales que tienen estos contactos tienen la ilusión de que una vez que fueron escuchados por el mandatario y el presidente puso cara de que sí, que lo estaba escuchando, pues ya cree que eso es un avance. Siempre estos funcionarios, como es el caso de Miguel Díaz-Canel, saben que solamente tienen que darle la mano, sonreír y hacerle creer que lo están escuchando para que el otro pues baje la guardia y no haga lo que tiene que hacer.
Sobre el encuentro con Díaz-Canel, el alto comisionado Volker Türk escribió en Twitter: buena oportunidad para reunirme en Bruselas con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para un amplio y franco intercambio sobre temas de derechos humanos. Por su parte, el gobernante cubano expresaba en la red social que durante el encuentro ratificó la voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la base del diálogo respetuoso y constructivo. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
99 mujeres han muerto por violencia de género en Venezuela en lo que va de este 2023, según la ONG Utopics. Desde Caracas amplía nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La violencia de género cobra 18 nuevas víctimas en Venezuela sin que el Estado, según la ONG Utopics, lo impida. Esta cifra eleva en lo que va de 2023 a 99 los casos de femicidio contra los que, según Aime Zambrano, coordinadora de Utopics, el régimen de Maduro no hace lo suficiente para impedirlos.
Tiene que ser un plan de emergencia feminista que abarque todo el cuerpo del Estado.
De los 18 casos registrados en junio, 2 ocurrieron por golpes, en 3 la causa fue armas de fuego, 4 casos por asfixia mecánica, 5 por violencia obstétrica, 3 casos por arma blanca y en un caso se desconoce la causa. En lo que va de 2023 se registra un femicidio cada 44 horas y uno en grado de frustración cada 42 horas. La ONG Utopics advierte que no hay plan de emergencia feminista para la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra la mujer. Zambrano dijo a Martín Noticias que en torno a los casos de violencia de género hay irregularidades.
Como extravío de pruebas, casos donde hay retardos procesales de muchísimo tiempo, y esto también se ve con las cifras, con relación a las acusaciones, a las condenas y a las causas, vemos que la diferencia son abismales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El ex general venezolano Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, habría sido extraditado por España a los Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico, dijeron hoy fuentes judiciales, agencias internacionales de prensa. Carvajal fue jefe de contraespionaje de Venezuela durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Las fuentes citadas por Prensa Asociada y EFE indicaron que Carvajal está rumbo a Estados Unidos. La entrega del ex militar venezolano se habría hecho efectiva después de que la Audiencia Nacional de España le ordenó ayer a la Interpol que lo extraditara de inmediato. Su abogado, Zach Margulis Ojouma, dijo a Reuters que Carvajal podría comparecer este jueves ante una corte de los Estados Unidos. Hugo Carvajal huyó de Venezuela con pasaporte falso en febrero de 2019 y en abril de ese año fue detenido al aterrizar en Madrid e ingresó en prisión preventiva. En un renovado esfuerzo por manifestar su descontento, la población peruana vuelve hoy a las calles para protestar contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso del Perú. Silvia González informa desde Lima.
Hoy los peruanos salen a marchar en la denominada Tercera Toma de Lima, que fue impulsada principalmente por las organizaciones sociales de diferentes departamentos del país. Los manifestantes marchan en contra del Congreso de la República y piden la salida de Dina Boluarte de la presidencia. Y ella misma, la jefa de Estado del Perú, se pronunció al respecto.
No entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima desde el BRAEN, queriendo tomar desde el centro a todo el país. Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de Derecho, a la institucionalidad, y nosotros como gobierno democrático no lo vamos a permitir.
La mandataria peruana señaló que desde que asumió el gobierno ha estado atendiendo los principales desafíos que enfrenta el país, como también alentando la inversión que se puede ver afectada con estas protestas. Por otro lado, el primer ministro Alberto Tarola instó que las marchas se realicen de manera pacífica.
Hacemos un llamado a los ciudadanos y ciudadanas que quieran ejercer el derecho a manifestación y de protesta, lo hagan de manera pacífica, e invocamos a las autoridades a aplicar conforme a ley el uso legítimo de la fuerza y a garantizar la seguridad e integridad de quienes participarán.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha detallado que son 27 las ciudades donde realizarán marchas y protestas que serán monitoreadas por dicho organismo para velar por los derechos y seguridad de los peruanos. Asimismo, la Policía Nacional del Perú informó que se han desplegado 24.000 efectivos policiales a nivel nacional, teniendo en cuenta que se han convocado también paralizaciones en los departamentos de Arequipa, Cusco y Ayacucho. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y a propósito de marchas, una multitudinaria manifestación en apoyo al gobierno de Honduras por la aprobación de ley tributaria se ha registrado.
Ese era el lema de miles de simpatizantes del gobierno de Honduras que salieron a las calles el martes en la capital para dar su respaldo a una norma que obliga a pagar impuestos a los grandes empresarios, rechazada por la oposición mayoritaria en el Congreso.
En Honduras, el proceso de liberación de Honduras, el proceso de cambios, de transformación de Honduras, está en marcha.
La ley enviada por la presidenta izquierdista Xiomara Castro al Congreso el 26 de abril desató la indignación del sector privado, que asegura que de ser aprobada provocará la extinción de miles de empleos. El oficialismo no ha logrado la aprobación porque tiene solo 50 bancas en el legislativo, de un total de 128. El proyecto asegura que tras el golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, esposo de Castro, los sucesivos gobiernos exoneraron de tributos a empresas por un monto que supera el total de la deuda pública de Honduras de 20.000 millones de dólares, y afirma que la falta de ingresos fiscales mantiene al 74% de los hondureños en la pobreza y causó más de 1 millón de exiliados económicos.
En noticias de los Estados Unidos, el enviado de Washington para el cambio climático, John Kerry, ha dicho que se necesita más trabajo para concretar acuerdos con China sobre temas importantes. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
El enviado de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, dijo el miércoles que su prioridad es abrir nuevos caminos en las relaciones climáticas entre China y su país, pero que se necesita más trabajo en el futuro. Hizo hincapié en que ambas partes creen que esto es factible y que las reuniones han sido productivas hasta ahora. Él dice que está allí para abrir nuevos caminos, lo que es importante en esa etapa, y que está claro que van a necesitar un poco más de trabajo para poder completar esa tarea, que todavía creen que es factible. Kerry también dijo que Estados Unidos y China están de acuerdo en que deben trabajar juntos para la conferencia sobre el cambio climático COP28 a celebrarse a fines de noviembre en Dubái, añadiendo que obviamente la cooperación entre China y Estados Unidos es fundamental para cualquier resultado. La agencia oficial de noticias Xinhua citó al vicepresidente Han Sheng diciéndole a Kerry que abordar el cambio climático era un aspecto importante de la cooperación entre ambos países, pero que se basaba en el respeto mutuo y que debe proceder sobre la base de la atención de Estados Unidos a los temas centrales que preocupan a ambas partes, comprometiéndose e intercambiando ideas. Kerry es el tercer funcionario de alto nivel de la administración del presidente Biden que viaja a China en las últimas semanas para reunirse con sus homólogos, después del secretario de Estado Antony Blinken y la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Los lazos entre ambos países están tensos en medio de disputas sobre aranceles, acceso a tecnología, derechos humanos, reclamos territoriales de China en el mar de China Meridional y amenazas contra el gobierno autónomo de Taiwán. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El expresidente Donald Trump podría enfrentar cargos penales por su relación con los disturbios del 6 de enero de 2021 en Washington. Informa desde La Voz de América, Héctor Contreras.
La notificación enviada por el fiscal especial Jack Smith al expresidente Donald Trump sobre su vinculación a la investigación hecha por un gran jurado sobre los esfuerzos del ahora precandidato republicano para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 generó numerosas reacciones. El político de 77 años de edad se quedaría a las puertas de enfrentar cargos penales federales y, de confirmarse, sería su tercera acusación en tan solo 4 meses. El envío de la misiva fue anunciado por el propio exmandatario a través de su red social Truth, donde dijo textualmente: Smith envió una carta, otra vez era domingo por la noche, indicando que soy un objetivo de la investigación del gran jurado del 6 de enero. Este nuevo escándalo llega justo en la misma semana en la que la jueza federal del distrito, Eileen Cannon, escucha los argumentos en el juicio contra el expresidente Trump cuando se le acusa del mal manejo de documentos clasificados, entre otros delitos. Cartas como la enviada por el fiscal Smith al exmandatario a menudo preceden a una acusación y se utiliza para informar a las personas bajo investigación que los fiscales han reunido pruebas que los vinculan con un delito. A juicio de algunos especialistas, esta comunicación podría ser la señal más clara hasta el momento de vincular legalmente al exmandatario con los hechos ocurridos en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores trató de impedir que el Congreso certificara la victoria del presidente Joe Biden en las elecciones presidenciales. Sin embargo, y pese a los múltiples procesos legales a los que es sometido actualmente el presidente Trump, su popularidad entre el electorado republicano parece crecer a cada escándalo y, según las encuestas de opinión, se ha ampliado su ventaja frente a los otros aspirantes a la candidatura del Partido Republicano, un efecto que se ha sentido más en los últimos meses, coincidiendo con los escándalos jurídicos. Vale la pena resaltar que ninguna acusación o incluso ningún veredicto podría evitar que el expresidente republicano continúe con sus aspiraciones de llegar por segunda vez a la Casa Blanca en 2024. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El principal oficial militar de Estados Unidos dice que las fuerzas de Ucrania tienen una cantidad significativa de poder de combate que aún no se ha comprometido en la guerra. El general del ejército Mark Milley dijo que Kiev está conservando parte de su esfuerzo táctico, mientras las tropas se abren paso lentamente a través de los letales campos minados rusos. El jefe del Estado Mayor Conjunto rechazó las sugerencias de que la ofensiva en Ucrania va demasiado lenta o está fallando. Y a propósito, el presidente ruso Vladimir Putin no asistirá a la cumbre del grupo BRICS en Sudáfrica debido a la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional debido a presuntos crímenes de guerra en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo hoy en un comunicado que Putin decidió no viajar al país africano y participará por videoconferencia en la cumbre del foro que integran Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica. Peskov agregó que el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, le presentará a Rusia en la cumbre, que tendrá lugar en agosto próximo en Johannesburgo. Sudáfrica estaba envuelta en una polémica tras confirmar en marzo pasado su invitación al mandatario ruso. De otra parte, el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, apareció hoy en un video dando la bienvenida en Bielorrusia a sus combatientes, a quienes dijo que por ahora no participarían más en la guerra de Ucrania. La grabación atribuida a Prigozhin fue publicada en un canal de Telegram vinculado al grupo, pero su autenticidad no ha sido verificada. Prigozhin aparece diciendo que se tomó la decisión de que los paramilitares estén un tiempo en Bielorrusia y que después irán a África. Y el lanzamiento de 2 misiles balísticos de Corea del Norte acrecienta la tensión con Corea del Sur.
La tensión entre Corea del Sur y Corea del Norte se acrecienta cada vez más. En medio de la investigación por el soldado estadounidense detenido en las últimas horas por las autoridades militares de Corea del Norte por haber cruzado ilegalmente desde Corea del Sur y por la presencia de un submarino nuclear estadounidense en Corea del Sur, el Estado Mayor Conjunto de ese país aseguró que Corea del Norte lanzó hoy 2 misiles balísticos de corto alcance desde el área de Sunan, que luego de volar unos 550 kilómetros aterrizaron en el mar. Las especificaciones detalladas de esos misiles están siendo analizadas por las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y de Estados Unidos. Condenamos enérgicamente los sucesivos lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte como graves actos de provocación que socavan la estabilidad de la península de Corea y la comunidad internacional y son una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo el Estado Mayor del Ejército de Corea del Sur en un comunicado. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, agregó:
Estados Unidos y Corea del Sur mostrarán una respuesta abrumadora sobre las amenazas nucleares intensificadas de Corea del Norte a través del Grupo Consultivo Nuclear y el despliegue regular de activos estratégicos.
Por su parte, Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un y alta funcionaria de ese gobierno, dijo en un comunicado que el despliegue de un submarino de misiles balísticos estadounidense dañaría las líneas de comunicación ya rotas entre las dos partes. Los lanzamientos no parecen representar una amenaza inmediata para Estados Unidos o sus aliados, pero los eventos resaltan el impacto desestabilizador del programa de armas ilícitas de Corea del Norte, dijo el comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos en un comunicado. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y a esta hora sí va el mundo. Más de 800.000 muertes por tuberculosis podrían evitarse de aquí al 2035, mejorando el rastreo de contactos y las medidas preventivas en África y Asia, revela un estudio del Hospital Johns Hopkins y una agencia de las Naciones Unidas. El Senado ruso aprobó una ley que prohíbe el cambio de sexo, tanto en el quirófano como en los documentos de identidad, una medida muy criticada por la comunidad LGBTIQ. La alcaldía de Nueva York dará un plazo de 60 días a los inmigrantes adultos que llevan mucho tiempo en los albergues para encontrar una vivienda alternativa y de esa forma tener espacio para las familias con niños que siguen llegando a la ciudad. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi indultó a un activista cristiano y a un abogado de derechos humanos condenados a prisión en un inaudito perdón a importantes figuras de la sociedad civil. Un canal de televisión de Bangladesh sacó al aire hoy a la primera presentadora de noticias generada por inteligencia artificial, siguiendo la tendencia de otros países en la región. La Organización Mundial de la Salud instó a los países de las Américas a estar extremadamente preparados para intensificar las acciones dirigidas a controlar la expansión del dengue que se espera en la segunda mitad del año. Y la canción Pedro Navaja, que el panameño Rubén Blades escribió junto al estadounidense William Colón, en 1978, puso a bailar a las 1.700 personas que asistieron ayer al Festival La Mar de Músicas en Cartagena, Colombia. Y por primera vez se ha podido observar un metal autorreparable, lo que abriría el camino para que las máquinas se arreglen solas. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Investigadores de los Laboratorios Nacionales Sandia y de la Universidad A&M de Texas, en Estados Unidos, han conseguido observar por primera vez un metal autorreparable. Según publican en la revista Nature, si se aprovecha el fenómeno recién descubierto, podría dar lugar algún día a motores, puentes y aviones que invirtieran los daños causados por el desgaste, haciéndolos más seguros y duraderos. Esta es la primera vez que los científicos han observado cómo se agrietan trozos de metal y luego se vuelven a unir sin intervención humana, dando un vuelco a teorías científicas fundamentales. El daño por fatiga es una de las formas en que las máquinas se desgastan y acaban rompiéndose. La tensión o el movimiento repetidos provocan la formación de grietas microscópicas. Con el tiempo, estas grietas crecen y se extienden hasta que todo el dispositivo se rompe. Aunque los científicos han creado algunos materiales autorreparables, sobre todo plásticos, la noción de un metal autorreparable ha sido en gran medida dominio de la ciencia ficción. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
En nuestra nota de cierre les contamos que la FIFA y ONU Mujeres prevén que la Copa Mundial Femenina, que comenzará mañana, sea vista por más de 2.000 millones de personas, lo que lo convierte en el deporte femenino con mayor audiencia de la historia. Ambas organizaciones unirán sus esfuerzos para promover la campaña El Fútbol Une al Mundo durante el torneo que tendrá lugar en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto. Se trata de celebrar los logros de los equipos y las jugadoras, hacer avanzar la igualdad de género en el fútbol y prevenir el abuso y la discriminación dentro y fuera del campo. Mañana a las 3 de la mañana, hora de Cuba, se disputarán los dos primeros juegos con las selecciones locales. Nueva Zelanda se medirá a Noruega y Australia, por su parte, se las verá con Irlanda. Además, para avanzar en la eliminación de la brecha salarial, la FIFA aumentó el premio en metálico de la Copa Mundial Femenina este año a $150 millones, el triple que en 2019, como parte de un plan de igualdad. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio B. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa.